comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Tú vives el otoño 13 de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Tú eres tu destino.
Tú vives el otoño 13 de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Tú eres tu destino.
Hoy en Extremos, episodio número 240, en Sol, Frecuencia Primera. Preocupación por inminente compra de empresa Repsol por parte del gobierno peruano y ruptura de pacto con Partido Perú posible, que hacen presagiar que el gobierno de Ollanta Humala retomaría el proyecto inicial de la gran transformación. Sacrificio. Secta chilena echa al fuego a bebé recién nacido para así salvar a la humanidad, según ellos. Sus propios padres fueron los autores. Uno de ellos estaría en el Perú y es buscado intensamente por las autoridades. Tensión. Sigue la tensión en el Asia mientras Kim Jong-un sigue amenazando con atacar a Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Mientras esta última abre un nuevo conflicto con China por Islas Senkaku. Fanatismo. Ministra de Justicia de Venezuela trata como drogadicto a ex candidato Enrique Capriles y anuncia que le estará preparando un reclusorio para tratar su mal. Mientras en la Asamblea Nacional Venezolana, su presidente reelecto Diosdado Cabello ahora deja sin sueldo a los diputados opositores por no reconocer como presidente legítimo a Nicolás Maduro. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 240, en Sol Frecuencia Primera.
Bueno, ¿quién es?
Pérez. Otra vez enfermo. Y justamente hoy. Hoy es la premier de Débora.
Pérez y José va en tu lugar. José, ven un segundo, por favor.
Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti, y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso, porque toda mi ilusión es tenerte entre mis brazos. Dicen que soy un payaso, que por culpa de tu amor voy de fracaso en fracaso. Dicen que soy un payaso que va buscando valor en el fondo de los vasos. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso que te sigue por ahí con el alma hecha pedazos. Dicen que soy un payaso que querría hasta el amor que vas tirando a tu paso. Dicen que soy un payaso que no tengo ni valor para pegarme un balazo. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Y es verdad, soy un payaso.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hola, bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número 240 en Sol, frecuencia primera, RTVN. Bienvenidos nuevamente. A mi costado está Juniel Pereira. Ahora no me voy a equivocar su nombre, Juniel Pereira.
Sandro, muchísimas gracias por la presentación, también por el saludo. Por supuesto que un gusto para mí acompañarlos en esta emisión de Extremos. Estaremos presentando hoy el episodio número 240. A Extremos continúa adelante también, pues vamos a estar como siempre acercándoles al acontecer noticioso del Perú y también de buena parte del mundo, las noticias más importantes que han tenido lugar en los últimos 7 días, y por supuesto estaremos dando un pronóstico de lo que va a acontecer, en la próxima semana. Así comenzamos con muchísima información en este tiempo radio. Gracias por estar con nosotros. Esa mujer todos los días la tiene cogida conmigo. ¿Será eso es amor o es odio?
No sé, ha grabado, parece, cosas nuevas para ti. Ya no está, pero hay nuevos mensajes que te deja.
Es que sigue el eco por acá, el eco de Mit sigue por acá por la radio y
no solo de Mit, de todos los que han estado de frecuencia. Acá la gente no se va, permanecen eternamente.
Pero esta chica sí que es repetitiva, todo el tiempo deja su mensaje para mí.
Pero son solo para ti, ¿eh?
Claro, por eso es que te digo, ella no le deja mensaje a otra gente. Incluso Tania Zavala estuvo por acá compartiendo con nosotros en un programa y sí le fue ahí directo el pulmón. Y nada, tampoco se ha pronunciado respecto a Tania, y sí, para mí todo el tiempo iba dejando sus mensajes. Es que dicen que quiere salir a comer conmigo.
No le has aceptado.
Pero es que tampoco me ha presentado la invitación formalmente. Yo solo estoy en base a lo que he escuchado por ir por los pasillos. Además, a mí, si me va a llevar, tiene que ir con bastante plata para que compre toda la carne que yo consumo.
Eso último sí veo que es dudoso.
A ver, entonces ya comenzamos con la información.
¿Qué tenemos? ¡Apágate hoy!
Muy bien, preocupación, como decimos, por ese tema. Además de lo de Repsol, del gobierno de Ollanta Humala, que se dice que volvería a este nefasto plan de, entre comillas, la gran transformación, de lo cual vamos a hablar ampliamente más tarde en el programa. Vamos con este otro asunto, lo que sigue ocurriendo en Venezuela, tras la, entre comillas, elección de Nicolás Maduro como presidente de ese país. Hay un cargamontón contra el opositor Enrique Capriles, cada día es peor, y en ese último no escatiman en tildarlo como drogadicto. ¿Y quién? Pues nada menos que Iris Varela. ¿Quién es esta mujer? ¿De quién se trata? Pues se trata de la ministra, ¿sí?, de Asuntos Penitenciarios. ¿Ah? ¿Qué es esto? Ministra del Poder Popular. Me suena de asuntos, o sea, la ministra de justicia, en otras palabras, ¿verdad? Hablando claramente, ¿de eso se trata, Yuniel?
No sé si exactamente, pero por ahí andan las cosas. No me atrevería a decir que se trata exactamente de la ministra de justicia, pero lo importante es que tiene que ver con todo este tipo de asuntos.
Sí, es un ministerio. Es un ministerio. Muy bien. ¿Qué es lo que esta mujer, Iris Varela, obviamente fanatizada, pierde los papeles completamente subjetiva en lo que dice, habla sobre la supuesta adicción a las drogas, no probada, no demostrada, de Enrique Capriles, pero inclusive ella misma hace su sustento, dice que esto se basa en cómo él mira, por eso es.
Pero la mirada bien, y los ojos hundidos son
pero
el...
Eso puede ser un comentario, pero no para decirlo de manera oficial como un representante del Estado de todos los venezolanos. Eso es lo que ya, lo que me parece ya que ya está y semejando ya esto a un gobierno tirano. Esto no es democracia. Esto no es democracia. O sea, piensas como yo o estás fuera o eres un enemigo. De eso se trata. Y escuchemos las duras y hasta sarcásticas, reprobables frases de esta, entre comillas, también ministra venezolana, Iris Varela. Escuchemos. A ver, lo tenemos ya, vamos a tenerlo en unos momentos. ¿Qué es lo que habla Iris Varela? Ya lo tenemos listo, adelante.
Su vida por defender el legado del comandante presidente. Aquí estamos para defender las instituciones, para defender a Nicolás Maduro Moro, para defender el legado del comandante supremo. Y sobre todo estamos para defender a nuestro pueblo. Para que estos crímenes de este fascista no quede impune. No vamos a seguir aceptando que ahorita, cuando los asesinos de Rosiris Reyes, de José Luis Ponce, de Ender Bastardo, de Luis Eduardo García, de Rey David Chacín, de Henry Rangel La Rosa, de Jonathan Antonio Hernández y de Keller Guevara, que cuando sean aprehendidos salgan ustedes a decir que esos asesinos son presos políticos. No son presos políticos, son asesinos. Son autores materiales de un odio instigado por el líder negativo, Capriles Radosky. Y Capriles Radosky no va a quedar este crimen donde tú eres responsable y autor intelectual impune. No va a quedar impune. La única buena noticia que puedes tener es que la cárcel que te espera, Capriles Radosky, no va a ser las cárceles que nosotros heredamos en el 94, en toda la época de la Cuarta República, hasta el 98 inclusive. Son unas cárceles donde ahorita se está haciendo un trabajo. Vamos a ver si ahí te quitamos ese pensamiento fascista y logramos rescatarte como ser humano. Primero, haciéndote una rehabilitación que yo creo que la necesitas urgentemente. Porque tienes un vicio y tú lo sabes. Lamentamos ese vicio que tienes. No sé si ese vicio que tú tienes, no sé si el vicio que tú tienes te ha llevado a que generes toda esta violencia. Porque cuando una persona está bajo los efectos de alucinógeno, es capaz de cualquier cosa y tiene ese aspecto que tú tienes, de ojos puyudos y llenos de odio.
Parece que ella lo sabe muy bien.
Y que lo único que consigue cada vez que agarra un micrófono es meterse con las mujeres. Eso es lo único que tú sabes hacer bien. Deja el odio contra las mujeres, Enrique. Deja el consumo estupefaciente. No sigas consumiendo droga porque eso te está llevando por un mal camino. Aprende a respetar al pueblo venezolano. Aprende a respetarlo. Porque tus acciones generaron aquí muerte, tristeza, desolación. Y eso no puede quedar impune. Y nos vamos a encargar de que no quede impune. Lo que te garantizo es que en la cárcel nadie te va a tocar. Nadie te va a tocar, nadie va a atentar contra ti. Pero estoy preparando las celdas donde vas a tener que ir a purgar tus crímenes. Porque eres un fascista y eres un asesino. Si no accionaste el gatillo, eres autor intelectual. Público, notorio y comunicacional. Público, notorio y comunicacional. Lo que hiciste. Y no creas que porque tú tengas un apartamento en Nueva York, que porque ya salió la señora Jacobson del Departamento de Estado a hablar lo que tú le pediste, no creas que con eso tú vas a milanar al pueblo venezolano y a este ejército de combatientes por la patria. Vamos a defender la patria que nos dejó Hugo Chávez. Vamos a defender la patria que liberó Simón Bolívar. Vamos a defender la patria que hoy dirige Nicolás Maduro por voluntad libérrima del pueblo venezolano. Métete donde te metas. Chille, llores o patalee. Ya te aceptaron la auditoría como la querías. Querías el 100% de las auditorías, ahí están. Lo que tú pediste. 100% auditoría. El comando tuyo y tú mismo sabes que las auditorías no cambian el resultado. Que el Consejo Nacional Electoral, como nos tiene acostumbrados, cuando da un resultado, es porque el mismo es irreversible. Si tú hubieras ganado, como lo dijo Nicolás Maduro, por un voto de diferencia, y esa fuera tu mayoría, te hubiéramos entregado. Nosotros teníamos todo listo para entregar, todo. Al presidente Nicolás Maduro le hicimos llegar nuestra carta de cargo a disposición. Y todo mi equipo de trabajo que aquí está, que son cuadros políticos revolucionarios y revolucionarias, pusieron los cargos, hicieron su informe, su entrega de cuenta, completo, para quien viniera, para acá. A Dios gracias, el pueblo venezolano revolucionario es mayoría. Y aquí las mayorías son las que deciden quién gobierna los destinos de esta nación. Esa mayoría, como dice el 228 constitucional al que le di lectura, dijo el presidente Nicolás Maduro Moro. Y aquí hay un pueblo dispuesto a defender esa presidencia. Desde hoy se despliega todos los militantes del proceso revolucionario, que a su vez también son trabajadores de este ministerio, por todo el país. Vamos a mostrar en foros, en ruedas de prensa, en videos, todo ese fascismo desatado, hacer la condena necesaria, que sepa el mundo que aquí hay un grupo de fascistas que quieren llegar al poder por cualquier vía, incluso ahora está planteando hasta repetir elecciones. No, papá, olvídese, usted perdió, mano. ¿No? Su capricho aquí no va a volver a convocar elecciones, porque aquí hay una mayoría de venezolanos que se respeta. Una mayoría de venezolanos que el 14 de abril dijo que usted perdió y que Nicolás Maduro ganó. Y esa mayoría se respeta, y esa mayoría se va a hacer respetar. Con la autoridad que nos asiste, tener la jefatura del Estado, pues. Con la autoridad democrática que nos da la voluntad soberana del pueblo venezolano. Entonces, ante el mundo, vamos a denunciarlo. No ante esas instancias que solamente, donde ustedes tienen eco, no. La primera denuncia es a lo interno, porque confiamos plenamente en nuestras instituciones. Pero a su vez, a todas las embajadas, a todos los medios de comunicación de todo el mundo, de los 5 continentes, de todo el planeta, nosotros vamos a hacer llegar nuestra verdad, nuestra verdad. Nos ponemos a la orden del canciller de la República, del compatriota Elías Agua, y a la orden también del camarada Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, quienes a su vez, desde sus distintos espacios de lucha, desde la Cancillería y desde la Asamblea, con la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores, pueden canalizar hacia todos los pueblos del mundo los videos que evidencian el fascismo de la oposición. Una oposición que, como no ganó, queman los CDI. Están las evidencias de las quemas de los CDI, pues. Una oposición que, como no ganó, se sienten con el derecho de ir a acechar y asediar la casa de los compatriotas. Una oposición que trató de impedir el ejercicio del voto del Potro, porque sabían que el Potro no iba a votar por Capriles. Todo el mundo sabe por quién iba a votar el Potro. Una oposición que, como lo han hecho durante todas las elecciones, pretendió, se quedaron esperando sencillamente allá en el centro de votación donde yo ejerzo mi derecho al voto, para ver si ellos me iban a apabullar, que a ver si me iban a intimidar con insultos. No, a mí eso me resbala, eso ni me va ni me viene. Yo quiero que alguno de la oposición salga a decir a cuál dirigente de la oposición aquí se le ha impedido.
Bueno, escuchábamos allí las declaraciones que ofrecía la ministra del Poder.
El mecanismo de proyección que tiene habla de fascismo, cuando por lo que estamos apreciando los grandes fascistas son ellos mismos, encabezados por el ya fallecido Hugo Chávez, a quien ahora lo presentan como una especie de espíritu viviente o un dios, este señor Maduro, este señor Diosdado Cabello y ella misma. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? El fascismo es el proyecto político que trata de instaurar un corporativismo estatal totalitario y una economía dirigista, mientras su base intelectual plantea la sumisión de la razón a la voluntad y la acción, aplicando un nacionalismo fuertemente identitario con componentes victimistas o revanchistas que conducen a la violencia, ya sea de las masas adoctrinadas o de las corporaciones de seguridad del régimen contra los que el Estado define como enemigos por medio de un eficaz aparato de propaganda, aunando a un componente social interclasista y una negación a ubicarse en el espectro político, izquierdas o derechas, lo que no impide que habitualmente diferentes enfoques ideológicos proporcionen diferentes visiones del fascismo. Los ejemplos más comunes se dan en la historiografía, la politología y otras ciencias sociales de orientación marxista al ubicar al fascismo en la extrema derecha, vinculándolo con la plutocracia o identificándolo algunas veces como una variante del capitalismo del Estado, o bien de orientación liberal identificándolo como una variante chauvinista del socialismo del Estado. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí?
A ver, acá yo soy de una idea, ¿no? Y es que escuchaba a la ministra y está hablando de una mayoría, estamos hablando ciertamente de un 1,8% de los venezolanos, que según el resultado...
Que ni siquiera es confiable ese resultado.
Estamos hablando que según el resultado del 14 de abril de estas elecciones que tuvieron lugar el 14 de abril en Venezuela, estaríamos hablando de un 1,8% de diferencia. ¿Qué más que vanagloriarse de este resultado y exhibirlo? Debían tratar de incursionar, de realizar diferentes programas en busca de integrar a todos a este proyecto social, en la búsqueda de poner punto final a esta Venezuela dividida que hemos tenido durante todo este tiempo. También ha trascendido en las últimas horas que Tibisay Lucena, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, declaró en la noche de ayer que realmente este proceso de auditoría de los votos no va a revertir el resultado de las elecciones. Ya lo había adelantado, sencillamente esto va a ser para comprobar que toda la plataforma técnica, que las 535 máquinas que supuestamente presentaron dificultades el 14 de abril funcionaban de manera correcta, porque estamos hablando de un país en el que el voto es electrónico, y ella ha dicho que no va a revertirse el resultado de las elecciones, que sencillamente van a cumplir, van a llevar adelante este proceso de auditoría, pero ni siquiera va a estar de acuerdo a las exigencias que ha hecho Capriles. La oposición, por su parte, encabezada por Enrique Capriles, ha dicho que ese gobierno es ilegítimo y que ellos lo saben, que al final han sido los derrotados, y que en algún momento, un poco más adelante, va a haber elecciones en Venezuela, porque este gobierno sencillamente va a ser algo así como un tránsito, una transición a un nuevo proyecto. Y por otra parte, creo que la ministra un poco que perdió los estribos al hacer estas declaraciones, sobre todo a que Capriles consume sustancias y estupefacientes, porque uno no puede hablar así a la ligera incluso cuando tenga una sospecha. O sea, no se trata de las declaraciones de un gobierno, de una ministra, no está a la altura de un funcionario del gobierno, porque para emitir este tipo de criterios debes tener un fundamento, creo que eso es lo más importante. Y por otra parte, que incluso aunque se está hablando de un proceso penal y todo esto, hay un orden, hay una secuencia en un proceso penal, y nadie, un ministro no puede aventurarse sencillamente cuando no se ha iniciado un proceso penal, cuando no se ha presentado material probatorio, cuando hay una sentencia, hablar de que sí va a haber un espacio en una celda para Enrique Capriles y que ella sencillamente le va a garantizar que no va a atentar contra su integridad corporal, contra su vida. Y por otra parte, creo que el hecho de hablar, ¿no?, de que lo van a transformar y de que van a lavar prácticamente el cerebro de Capriles, no me parece muy acertado esto, porque todos sabemos y entendemos que la prisión es un fracaso en cualquier parte del mundo, y entonces bastante desacertado todo esto. En tanto, ya juraron los ministros, ya juró el Ejecutivo ante Nicolás Maduro, y lo hicieron a nombre de Hugo Chávez, del comandante Chávez, y también a nombre del socialismo. Y entonces, por otra parte, también hay todo un conflicto alrededor de las declaraciones del presidente del Parlamento venezolano, Diosdado Cabello, quien ha dicho que no va a pagar a aquellos congresistas que no respalden, que no reconozcan la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, porque no puede pagarle a fantasmas, ya que ellos no están trabajando. Recordemos que la semana anterior o la otra, pues presentamos acá un material donde el presidente de la Asamblea Nacional negaba la palabra a algunos parlamentarios de la oposición por considerar que si no estaban de acuerdo con el gobierno de Maduro no tenían nada que hacer en el Parlamento, y se reportaban agresiones por parte de dos de estos congresistas. Entonces, ese es otro asunto complicado. Yo planteaba alrededor de eso que efectivamente, si hay una democracia y demás, se tiene que permitir que hayan divergencias, que hayan contradicciones, porque al final de ahí van a salir las mejores soluciones, y estamos hablando de multipartidismo en Venezuela también.
Bueno, y aquí la juramentación de los ministros de Nicolás Maduro, y no por el país, no por su constitución, sino por Hugo Chávez, como si fuera un dios superior inclusive a la ley. Adelante.
Vamos a juramentarnos frente a todo un pueblo. Aquí está el pueblo, allá a las afueras del Teresa Carreño, y por cadena nacional de radio y televisión nos ven desde todo el país. En primer lugar, vamos a juramentarnos en nuestro corazón con la Constitución Bolivariana. Compañero vicepresidente ejecutivo, vicepresidentes de gobierno, ministros y ministras, juran ustedes ante el Dios de nuestra patria, juran ante la Constitución Bolivariana, juran ante el legado de los libertadores y libertadoras, juran ante la memoria eterna del comandante Hugo Chávez, juran ante nuestro pueblo que no darán descanso a su brazo ni a su alma hasta poder construir la patria socialista, segura de felicidad y amor para nuestro pueblo. ¿Ustedes lo juran? Bueno, si así lo hicieran, queridos compatriotas, hombres y mujeres, hijos e hijas de Hugo Chávez, que el pueblo y la patria se lo premien. Si no, que se lo demanden. Quedan ustedes investidos como vicepresidente ejecutivo, vicepresidenta, ministros y ministras del gobierno revolucionario y bolivariano de Venezuela.
Realmente patético. Patético y asqueroso lo que estoy apreciando acá. Y no solo eso, acá es otra noticia. Diosdado Cabello quita sueldo a diputados hasta que reconozcan al ilegítimo Nicolás Maduro, en un chantaje. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció que los diputados que no reconozcan a Nicolás Maduro Moro como mandatario no cobrarán sueldo. Es lógico y coherente, dice. ¿Cómo le voy a pagar a un fantasma si no trabajan? No van a cobrar, y no trabajan porque no reconocen a Maduro, sostuvo el titular del legislativo en un discurso en el estado de Anzonategui, al reunirse con dirigentes del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. Este es el último de una serie de vetos contra la oposición en el Congreso. En la sesión del martes, Cabello negó el derecho de palabra a aquellos parlamentarios que no reconocieran a Maduro y 24 horas después sustituyó de las presidencias de las comisiones permanentes a los opositores. El diputado opositor Carlos Berisbestia calificó de extorsión la decisión de Cabello y que lo deja peor parado ante Venezuela y el mundo. Alegó que no cederán y seguirán asistiendo al Congreso, aunque Cabello sigue actuando como jefe de un pelotón. El legislador Rodolfo Rodríguez comentó que aún así asistirá al hemiciclo, pues es un compromiso patriótico y que la medida de Cabello es ilegal e inédita en el mundo democrático, pues limita la libertad de expresión.
Y muchísimo ojo con esto, Sandro, porque ya hay algunas voces que se están pronunciando y han dicho que Diosdado Cabello, el presidente del Parlamento venezolano, persigue desgastar a Nicolás Maduro. Recordemos que estamos hablando de un hombre con fuertes aspiraciones en el ámbito político y pudiera también estar de cierta forma apoyando, respaldando todo esto, también tirando ahí su pedazo de madera al fuego para un poco que incrementar las tensiones en el país, aun cuando abiertamente esté demostrando otra cosa. Y en el marco de la juramentación de Maduro que estábamos comentando acá, pues el presidente ha dicho que estaban iniciando un nuevo ciclo en la revolución socialista y también chavista que se está desplegando en una Venezuela de dignidad y amor. También Maduro en esta toma de posesión dijo que nunca él imaginó que el gobierno arrancaría sin el mandatario Hugo Chávez, quien murió el 5 de marzo. Maduro ratificó en sus cargos a 15 ministros e incorporó a otros a distintas áreas del gobierno, mientras que algunos debutan en el gabinete, tal y como es el caso de la esgrimista Alejandra Benítez, muy bonita por cierto, quien asumió el Ministerio de Deportes. Entre los ratificados para el actual gobierno se encuentran Jorge Arreaza, yerno de Chávez, también los ministros de Relaciones Exteriores Elías Jagua, de Petróleo y Energía Rafael Ramírez y del Banco Central de Venezuela a Nelson Merentes. Para el Ministerio de Finanzas, Maduro informó además que el economista Edmé Betancourt, quien salió del Ministerio de Comercio, será propuesta para la presidencia del Banco Central de Venezuela y el nombramiento debe ser confirmado por los diputados en la Asamblea Nacional. El presidente tomó el juramento al grupo de ministros que levantaron un ejemplar de la Constitución, tal como estábamos viendo acá en el video, por el comandante Chávez y para construir el socialismo. Aquí no hubo traición al comandante y no hubo ni habrá regresión del proyecto histórico. Lo que hay y habrá es revolución socialista, revolución de futuro. Por eso hoy arranca un nuevo ciclo que debe permitirnos construir la patria socialista, señaló Nicolás Maduro en una cadena de radio y televisión. También dijo que Venezuela está en una larga transición del capitalismo al socialismo y anunció que se propone llevar adelante un gobierno de calle para enfrentar los problemas de las comunidades. El mandatario dijo que en su gobierno no habrá lo que ha llamado diálogo de élites, aunque dijo estar dispuesto a dialogar hasta con el diablo, algo que no parece, para lograr la paz y el entendimiento del país.
¿Con el diablo?
Dijo que está dispuesto a hablar, a dialogar hasta con el diablo por tal de alcanzar
de París
la paz y el entendimiento del país. Y la otra no se calla, todo el tiempo ahí está. Señaló que su gobierno de 6 años tendrá entre sus prioridades construir la paz, la convivencia, superar la criminalidad, emprender una revolución económica para aumentar la producción, alcanzar un sistema eléctrico estable y seguro, el relanzamiento de las misiones para atender a los sectores más pobres y la construcción del modelo de la vida socialista. Y me llama muchísimo la atención esto, sobre todo porque en el plano económico Venezuela está enfrentando una crisis, como quien dice, catastrófica. No pareciera que estamos hablando del país con las mayores reservas de petróleo en todo el mundo y la inflación ya está superando los 2 dígitos, mientras, por ejemplo, que países como es el caso de Perú se mantienen por debajo del 4%.
Bueno, y acá siguen los dibujos animados de Hugo Chávez en el, entre comillas, cielo, junto con Simón Bolívar, que le da abrazos, el Che Guevara, en fin. Huele a azufre e Imperio Yankee, go home. Son algunas de las frases que se escuchan en los 2 cortos presentados obligatoriamente, por supuesto, en la televisión venezolana. Adelante. Chávez nuestro que estás en los cielos. Sí. Y acá aparece Chávez, un funicular. Parecido al de Medellín.
Estoy comenzando con una nueva vida. Estoy como renaciendo una nueva vida, plena, feliz, para vivir viviendo con la patria bonita.
Y le decimos Bolívar y lo abraza entre las nubes.
Con la patria nueva.
El pueblo unido por esa fuerza indestructible de la conciencia. Venezuela independiente.
El diablo está en casa, pues. Huele a azufre todavía.
Eres un burro, Mr. Danger.
Imperio Yankee, go home.
Oh, ¡Dios mío!
Es hasta incoherente, ¿eh? Se supone que si están, entre comillas, en el cielo, están en una situación ya más espiritual, mucho más allá de la del materialismo, y que tiene que ver el imperio, entre comillas, yanqui, y todo eso, y el dinero. O sea, absurdo, absurdo, completamente absurdo e incoherente, patético, enfermizo, este material que la televisión venezolana se ve obligada a presentar por este gobierno nefasto, fascista, ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro y sus secuaces.
Y por otra parte, en esta semana ha trascendido que
no me van a aceptar en Venezuela.
No te van a aceptar, no vas a poder, no te van a dar la visa.
Por eso voy a Colombia.
A ver, otra noticia importante en esta semana es que han militarizado el sector eléctrico, toda la parte de la energía eléctrica, y se ha declarado en emergencia, incluso se están extremando medidas. Nicolás Maduro ha denunciado que continúan perpetrándose algunas acciones desestabilizadoras en el país, mientras que Enrique Capriles, por su parte, ha impugnado las elecciones del 14 de abril y ha dicho que va a acudir a todas las instancias que sea preciso para restaurar la constitucionalidad en el país y que realmente tengan lugar elecciones y aparezca un gobierno legítimo en Venezuela.
Regresamos con Extremos, episodio número 240. En Sol Frecuencia Primera viene Pandora.
Después de la tormenta, la calma reinará. Después de cada día, la noche llegará. Después de un día de lluvia, el sol se asomará. Y después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de cada instante, el mundo girará. Después de cada año, más tiempo se nos va.
Frecuencia Primera.
Después de un buen amigo, otro amigo encontrarás. Y después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de ti, no hay nada, ni sol, ni madrugada, ni lluvia, ni tormenta, ni amigos, ni esperanza. Después de ti no hay nada, ni vida, y en el alma, ni paz que me consuele, no hay nada si tú faltas. Después de ti, después de haber tenido, siempre vuelves a después y después de ti qué, después de ti qué, después de ti nada, ni sol ni madrugada, ni lluvia ni tormenta, ni amigos ni esperanza. Después de ti no hay nada, ni vida llena el alma, ni paz que me consuele. No hay nada si tú faltas después de ti.
Las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con el programa, esto es Extremos, episodio número 240. Yuniel Pereira con ustedes.
Vamos a malear.
¿Y ahora a Mitt qué le pasa? Esa mujer siempre es lo mismo, no me deja vivir acá en el programa. Ahora, Sandro, te propongo entonces conversar a propósito
¿por qué
no
de... ¿Por ustedes, ya si tanto se quieren, tengan ustedes
vamos
dos programas?
Vamos a tener...
No. Club 2. No. Así como había estar enamorado y no estar enamorado, igual, ¿no? Que haya
ya, pero mejor hacemos ese, ¿ves? Estar enamorado y no estar enamorado.
No, pero eso ya tiene conductor.
Ah, ya, pero ese nosotros tiene que ser así, completamente diferente. No puede ser lo mismo, si no es fatal, realmente. A ver, ahora les propongo conversar a propósito de esta situación.
No males.
Y dale lo mismo. Les propongo conversar a propósito de esta situación de la cual se ha estado hablando muchísimo en las últimas horas. Se trata exactamente de Oscar de León, quien, bueno, todo parece indicar que ha perdido un ojo, a la visión de un ojo, a partir de un accidente que tuvo lugar en su casa en Miami esta semana. Pues, ¿qué sucedió? Que en el momento en que iba a alar a una caja, algo así, que tenía en lo alto, pues se golpeó. Y ahora resulta que todo parece indicar que ha perdido la visión. De igual forma, se ha confirmado que no va a haber ningún inconveniente en cuanto a su capacidad, en cuanto a su habilidad como artista, y que a partir del día 15 de mayo pues ya pudiera incorporarse a sus actividades habituales.
En una caja fuerte que estaba moviendo en la parte superior, según dice acá esta nota, y le cayó la esquina de la caja en el ojo, y en el ojo tenía un lente de contacto que estalló. Ese es el problema, y eso lo ha dejado pues tuerto.
No obstante, ya se ha confirmado que va a estar a través de su cuenta de Twitter. También su manager va a estar intercambiando con todos sus seguidores para contarles en detalles lo que ha sucedido. Realmente una noticia fatal, sobre todo para el mundo de la música, porque es una de las grandes figuras. Y a propósito de esto, pues tenemos un audio por acá. Resulta
José
que...
José Feliciano, ¿eh?
Se le ha hecho una...
Qué gusto de tenerlo aquí por...
Es José Feliciano el que va a hablar.
Se le ha hecho una entrevista a José Feliciano a propósito de esta situación. Le preguntaron por el tema de Oscar de León y dijo, bromeo, escuchemos el audio.
Por teléfono y para darle todo ese apoyo a Oscar de León.
Pues claro que sí, Oscar José de León es un gran amigo mío. Y bueno, pues me da mucha pena, me da tanta pena que yo estoy dispuesto a donar uno de mis ojos para él. Sí, mira, yo quiero que le digas al Señor que yo estoy dispuesto a donar uno de mis ojos para Oscar de León.
Sí, sí lo está escuchando, sí lo está escuchando. Y permítame, no se vaya, wow. Quiero seguir conversando con usted. Carlos,
se me puso el corazón chiquito.
Carlos, ahí escuchaste al maestro hablar.
Sí, se me puso el corazón muy chiquito escuchar a un grande como José decir estas cosas para nuestro Oscar de León. Realmente, bueno, imagínate qué sentimiento, ¿no?
Y es el cariño, no solamente de José, de todo.
Yo lo hago porque espero que si Oscar de León oye eso, aunque sea, pues le dé, yo sé que es un momento difícil, pero lo hago con mucho cariño para que él se ría, porque la risa cura todo y da esperanza. Sí,
eso es correcto. Risa es realmente es el mejor remedio para todas las enfermedades.
Y Carlos,
por eso es que yo digo que yo quiero donar uno de mis ojos para Oscar.
Y dale.
Se lo haré saber.
El tema era insistir en que él va a donar uno de sus ojos. No, él ha declarado respecto a esto que era sencillamente una forma de bromear para que si Oscar de León le estuviera escuchando también sonriera. A propósito, estas declaraciones tienen lugar en el marco de la visita de José Feliciano a nuestro país, donde ha tenido dos presentaciones en los últimos días. Estas declaraciones las hizo ayer domingo y hoy lunes. Atentos todos, porque la Junta Médica va a emitir un pronunciamiento, va a emitir un dictamen respecto a la situación de Oscar de León, precisando si efectivamente pierde o no la visión de uno de sus ojos.
Bueno, continuamos con el programa. Estos extremos, episodio 240. Detienen a integrantes de una secta en Chile que, bueno, estamos leyendo bien, arrojó al fuego a un bebé recién nacido de 2 días de nacido, y quienes arrojaron al fuego a este bebé fueron sus propios padres. 4 personas fueron detenidas por la policía chilena, acusados de quemar vivo a un bebé de 2 días de nacido en un ritual de salvación del mundo. Según informó la policía sureña, entre los detenidos figura la madre del bebé, que fue arrojado al fuego el 23 de noviembre pasado al interior de un fondo agrícola en la localidad de Quillaguay, en la ciudad de Quipe, a unos 110 kilómetros al oeste de Santiago. En el lugar donde se hizo ese sacrificio humano encontramos restos óseos que corresponden al hueso dorsal en formación, que significa que es de una persona no adulta de 0 a 6 meses, explicó a Radio Cooperativa el subprefecto de la Policía de Investigaciones, Miguel Ampuero. Los otros 2 detenidos son integrantes de la secta, que habría tenido una decena de miembros en total, en su mayoría profesionales. El líder de la secta, Gustavo Castillo Gert, de 36 años, era nada menos que el padre del bebé. Fíjense, el padre del bebé, que nació el 21 de noviembre en la clínica de Reñaca, así es, del vecino balneario de Viña del Mar, Chile. Castillo, que se hacía llamar Antares de Luz, de acuerdo a la investigación judicial, se encuentra prófugo y con orden de arresto internacional, estando en esos momentos en nuestro país, en el Perú. El caso salió a la luz luego de una investigación de 4 meses de la policía, alertada por la desaparición de un bebé recién nacido que nunca fue inscrito en el registro civil. Cuando Castillo supo que una de ellas quedó embarazada, la mantuvo encerrada durante toda la gestación, una de sus esposas, para luego pedirle que entregara a su hijo para un ritual supuestamente destinado a salvar el mundo antes de su fin, previsto, según se decía, en una profecía maya para el 21 de diciembre del 2012. ¿Te acuerdas de esa amanecida, Juniel?
Claro, ¿cómo olvidarlo? La noche del fin del mundo.
Así es.
La noche del fin del mundo.
Bueno, sí, efectivamente, de eso estamos hablando. Muy bien.
No males.
A ver, a propósito de esto,
encontradas las evidencias del supuesto sacrificio por parte de la policía, la madre del recién nacido confirmó las sospechas y explicó cómo su hijo de 2 días de vida murió calcinado vivo en una hoguera donde fue arrojado en un ritual de sanación. ¿Qué lo van a sanar, niño? Ah, bueno, lo han devuelto a sus orígenes al fuego, pero ¿acaso le consultaron?
Acá, Sandro, vi dos cosas que me llaman muchísimo la atención. Una, que esta secta está básicamente constituida por profesionales, o sea, no estamos hablando de gente prácticamente analfabeta o de gente desentendida, ¿no? Estamos hablando de profesionales. Y en segundo lugar, el tema de que el fugitivo pues está acá en el territorio nacional. Se ha precisado incluso que pudiera haberse cambiado el look, ya que contra él hay una orden de captura internacional. Está acá en el país, habría que ver cómo va a terminar esta historia, pero es lamentable. Y no es la primera vez que se sucede este tipo de cosas, donde se utiliza a los chicos supuestamente porque sacrificarlos, consideran que es una forma de salvar al mundo. Y acá sobre todo veo que la situación es crítica, porque estamos hablando de que en esta secta, el líder sometía sexualmente a las 5 mujeres que conforman el grupo.
Ay, qué rico. Bueno, continuamos con el programa aquí en Extremos, episodio número 240. Pareciera que el Al Qaeda, así es, sigue vivo y sería el autor, o estaría detrás de forma intelectual y organizativa de los diversos atentados recientes en los Estados Unidos de Norteamérica. La policía canadiense desbarató el plan terrorista guiado por Al Qaeda de atentar contra un tren que iba de Toronto a Nueva York. La policía canadiense dijo que 2 personas detenidas por planear el descarrilamiento de un tren de pasajeros en Toronto recibían apoyo de elementos de Al Qaeda en Irán. La policía canadiense añadió que no tienen evidencia de que el ataque estuviese siendo apoyado por ningún estado. Los 2 detenidos son Chihep S. Heiger y Riet Jasser, residentes en Montreal y Toronto, respectivamente, que están acusados de conspirar para llevar a cabo un ataque terrorista contra un tren de pasajeros. Portavoces de la policía montada canadiense dijeron hoy durante una conferencia de prensa celebrada en Toronto que los 2 detenidos no son ciudadanos canadienses, pero se negaron a revelar la nacionalidad de Eisenhower y Jasser. La policía canadiense también se negó a revelar el objetivo específico del ataque. Varios medios de comunicación han señalado que los 2 detenidos tenían planeado atentar contra el tren que une las ciudades de Toronto y Nueva York, Estados Unidos, detonando un puente, informaron varios medios. El superintendente Kenneth Kurchert destacó que la trama desarticulada era más peligrosa que la ligada al arresto de 2006 de 18 jóvenes que planeaban varios atentados en el país porque contaba con el apoyo de Al Qaeda.
En ocasiones nos cuesta entender este tipo de acontecimientos, realmente es increíble que continúe sucediendo. Y respecto a la Maratón de Boston, pues compartir con ustedes que se tenía previsto que esta semana, exactamente el viernes, cuando comenzábamos el fin de semana, los padres de estos presuntos autores del atentado en la Maratón viajaran desde Rusia a Estados Unidos, pero finalmente no tuvo lugar tal viaje en el caso del padre, porque planteó que no podía hacer nada respecto a su hijo, ya que no se podía entrevistar con él ni nada de eso en Estados Unidos. Y la madre de estos chechenos pues había participado en un robo en un centro comercial en Estados Unidos y contra ella hay una orden de detención, por lo cual ante el temor de ser arrestada tampoco viajó a Estados Unidos. Ya el sobreviviente a este conflicto pues ha sido trasladado desde el hospital donde estaba hasta un centro penitenciario donde le están atendiendo y demás. Ya ha comenzado a dar algunas declaraciones, esperemos que todo se pueda solucionar, pero hasta ahora parece indicar que se trataba sencillamente de motivos religiosos y que por ello actuó en esta masacre. Pero que recordemos que en la detención se presumía que no solamente Boston era objeto de la acción de estos chicos, sino también que pretendían dirigirse hasta Nueva York y allí también causar pues algún que otro atentado.
Bien, y aquí esta nota que nos trae Juniel, pero ¿qué es esto? Esto realmente es una maldad. El 21 de julio del 2011, en los últimos días de gobierno del expresidente Alan García, se inauguró el hospital, el nuevo local del Hospital del Niño. Esto es en el distrito de San Borja, en Lima, un enorme local moderno, y no solamente es el edificio, sino también su infraestructura, el cual increíblemente, a pesar de los 260 millones de soles para equipamiento e infraestructura de los 9 pisos que tiene, se encuentra abandonado.
El 21 de julio del año 2011, una semana antes de abandonar Palacio de Gobierno, Alan García inauguró en la Avenida Javier Prado en San Borja el nuevo local del Instituto Nacional de Salud del Niño, más conocido como Hospital del Niño. Pese a que entonces la oposición en el Congreso, representada por el Partido Nacionalista, criticó el apresuramiento del APRA en la ejecución de algunas obras al final de su periodo de gobierno, en este caso la infraestructura imponente y el equipamiento que permanece allí lucen hoy abandonados, y este gobierno ha hecho poco o nada para cambiar este panorama. La inversión pública ascendió a 260 millones de soles para equipamiento hospitalario e infraestructura de 9 pisos. En síntesis, faltaba muy poco para que dicho hospital entrara en operaciones en las siguientes semanas y poder atender a miles de niños de diversos estratos, particularmente a los más pobres del país. Al mes de entrar el nuevo gobierno, debió solucionar esto y poner en marcha el nuevo hospital, pero realmente no sucedió nada. Y esto se indigna a la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso de la República, Carla Schäfer. Han transcurrido desde entonces 21 meses y el nuevo Hospital del Niño de San Borja sigue cerrado. No ha entrado en funciones. El 23 de abril de 2012, el entonces ministro de Salud, Alberto Tejada, del actual gobierno, declaró a la Agencia Oficial de Noticias Andina que el nuevo nosocomio comenzaría a operar en junio o julio de ese año. Y lo cierto es que no ha sucedido nada hasta la fecha. Entre tanto, los costosos equipos de los quirófanos de cuidados intensivos, de la zona de quemados, el resonador magnético, el angiógrafo, el tomógrafo computarizado, las más de 200 camas, entre otros, corren el riesgo del deterioro por falta de uso y mantenimiento. Mientras el nuevo nosocomio sigue en la parálisis, el drama de los niños y sus padres conmueve al corazón más duro en los pasillos y ambientes del viejo Hospital del Niño de la Avenida Brasil. El viejo nosocomio, las imágenes son desgarradoras, niños en brazos de sus padres, en sillas de rueda, muchos de ellos llegan de provincias. Lo que sucede en horas de la madrugada es indescriptible. Muchos padres tienen que hacer cola desde el día anterior para poder separar una cita. Una de las personas que va a este hospital declaró que en muchas ocasiones ha tenido que venir a las 6 de la tarde para hacer la cola. Esto lo dijo doña Berta, quien tiene a su sobrino de 7 meses de edad recibiendo tratamiento en el área de cardiología desde noviembre pasado. Ella refiere que los padres de familia permanecen en los pasillos del hospital hasta las 10 de la noche. A esa hora entonces les permiten dormir en las bancas del nosocomio en ambientes separados para mujeres y también para hombres. A las 5 de la mañana tienen que volver a hacer la cola, así dijo la señora Berta. De igual manera, la señora Marina, quien ha venido de Huancavelica, afirmó que está esperando que programen una nueva operación en el cráneo a su pequeño de 7 meses, porque al parecer la primera operación la hicieron mal. Conmovida, contó en esta ocasión que la cabeza de su bebé está muy hinchada. Pero eso no es todo, se quejó también del maltrato que recibe de las enfermeras. Me he peleado con las enfermeras, los niños lloran y ellas no quieren que entremos a verlos. Nos botan, dijo Berta. En los ambientes de admisión del Seguro Integral de Salud SIS y en las puertas de los consultorios se ven largas colas de madres de familia con sus pequeños niños en brazos. Estamos esperando más de 2 horas, dijo un joven padre llegado de Huaral con su pequeño de 1 año de edad con problemas en la cadera. Muchos padres de familia que tienen sus hijos enfermos no saben que existe un nuevo Hospital del Niño. Quienes saben de su existencia exigen que entre ya en funcionamiento para que muchos niños, principalmente de escasos recursos, no tengan que esperar tanto tiempo para recibir una atención médica. El doctor Roberto Simabuco, director de este Hospital del Niño, ha reconocido que el nosocomio conduce tiene serios problemas para satisfacer la demanda creciente de atenciones médicas. Estamos hablando del viejo Hospital del Niño. Opinó que urge poner en funcionamiento el nuevo hospital de San Borja y admitió que es imposible atender a la gran cantidad de niños que llegan tanto de Lima como de provincias, aquejados por diversos males. Asegura que no se puede programar las intervenciones quirúrgicas en plazos prudenciales, principalmente por la insuficiencia en el número de profesionales en las diversas especialidades. Nos faltan profesionales en todas las especialidades, salvo en neoplásicas, porque los pacientes son derivados al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN. Expresó al lamentar que los padres de familia tengan que hacer cola durante las madrugadas. Diversos voceros de la oposición coinciden en que el nuevo nosocomio está paralizado debido a la voluntad política, mejor dicho, a la falta de voluntad política por parte de las autoridades del gobierno. De repente hay celos políticos por ser una obra de Alan García, eso sería pésimo. Los perjudicados son los pobladores más vulnerables. Acá tienes niños pobres que son por quienes más deberíamos preocuparnos, comenzó para esta nota de prensa la periodista de la Comisión de Salud del Congreso, Carla Schleifer. Ellos, el gobierno, al mes de entrar el Ejecutivo, debieron solucionar esto y poner en marcha el nuevo hospital. Han pasado más de 20 meses. Aquí falta voluntad política del gobierno, dijo Mauricio Mulder. Del APRA reprochó con dureza lo que su juicio es mezquindad del actual régimen. Lo que pasa es que este gobierno no solo no construye ni un hospital, sino que es incapaz de inaugurar los hospitales que le dejan. Lo único que le queda por hacer, refiriéndose a San Borja, son dos o tres ambientes más. Está listo en un 99%. No lo hacen porque son incapaces, son mezquinos, declaró en esta ocasión Mauricio Mulder. En su opinión, una de las barreras que impiden la entrada en operaciones del nuevo hospital sería la mafia de médicos en el hospital de la Avenida Brasil, manejada por sectores comunistas. Asegura que estos se oponen al traslado. Wilson Urtencho, miembro de la Comisión de Salud, emplazó a la ministra de Salud, Midori de Javis, a dar explicaciones y consideró que la necesidad es apremiante en el viejo hospital, tal como han planteado los asistentes al viejo hospital del niño. Realmente una situación lamentable, y sobre todo porque estamos hablando de una obra que está concluida prácticamente, está al 99% de terminación, y que además todo el equipamiento que se ha utilizado y cuantiosos recursos, estamos hablando de una cifra superior a 260 millones de soles, al final se van perdiendo porque todo se va deteriorando con el transcurso del tiempo.
¿Por qué no lo abren? Es realmente maldad. A mí me da la impresión que esa gente que tiene que decidir si lo abren o no, porque no han explicado realmente por qué no lo abren, no pone a sus niños, hijos, familiares, en fin, no los pone en ese lugar.
Sobre todo porque estamos hablando de que es, o sea, un
no lo
sitio,
siente, pues, no lo siente.
Claro, estamos hablando, Sandro, de un sitio en el que concurren pequeños, pero además problemas complicados, y gente con serios problemas en el ámbito económico, escasos recursos, que al final precisan de atención. Y entonces es inconcebible que, habiendo un hospital del niño que equipado y con una tecnología superior, pero que además 260 millones de soles se han invertido en esta institución de salud, es lamentable que continúen las largas filas, que continúen. Pero, joder,
si ahí está el edificio, ¿por qué no lo usan? Es lo que no entiendo, ¿por qué no lo usan?
Ahí está el...
O hagan algo, o notes que realmente están haciendo algo, informando de que ya se está generando algún cambio para que se pueda comenzar a usar. No hacen nada. Igual fue con el tren eléctrico, se demoraron un montón en ponerlo en funcionamiento. Pero el hecho es que ese edificio está ya listo, con la maquinaria ahí malográndose. Y eso se vio hace algún tiempo también, que lo mencionamos acá en el programa, lo presentamos con el hospital Arzobispo Loaiza, donde también había maquinaria que se estaba malogrando.
Bueno, y no sé qué te parezca, porque también...
En este caso son niños, es inconcebible.
También ha sido noticia esta semana que Salud ha dicho que van a contratar el servicio de médicos cubanos para fortalecer un poco esta institución que tan criticada ha sido en el país. Incluso se ha precisado que esto no obedece a una presión por parte de los políticos, a una presión por parte del gobierno de Ollanta Humala Tasso, sobre todo porque, como se está hablando de todo esto de la gran transformación y demás, entonces
esperamos que no venga.
Se ha dicho que el gobierno no ha hecho ningún tipo de presión, que esto sencillamente obedece a acuerdos, a tratados que se han suscrito entre ambos países en vista de colaboración en el plano médico, también en el sector de la educación, deporte, en fin, en varios sectores.
Bien, acá hay una entrevista breve a un médico cubano que habla sobre la
situación. Gradué de médico en el año 1969, así que llevo más de, desde 69 a 2013, son unos cuantos años ya.
Gran parte de esta experiencia la ha dedicado a Cuba.
Sí, aunque yo he tenido misiones de trabajo en otros países. He trabajado en Mozambique, de África, he trabajado en Vietnam. Y bueno, he recorrido diferentes países de América Latina también, con pacientes que he atendido.
¿Cuál es la especialidad suya, doctor?
Gastroenterología, es decir, soy especialista en enfermedades del aparato digestivo, que comprenden las enfermedades desde el esófago, la boca, el esófago, estómago, hígado, vías biliares, es decir, vesículas y vías biliares, páncreas e intestino, delgado y grueso.
Cuando se habla de la medicina de Cuba, se habla de medicina alternativa, nada de químicos. Esa es la técnica que usted maneja.
No, la medicina cubana es una medicina como otras medicinas, ¿no? Que se basa en todos los conocimientos de la medicina internacional, porque nuestras escuelas se nutrieron de diferentes modelos pedagógicos de escuelas de medicinas avanzadas del mundo y ha ido desarrollando sus modelos y conceptos propios de enfocar la medicina, ¿no? En función de colectiva, pero también estamos abiertos a todas las tendencias médicas que hay, no solamente lo tradicional, lo clásico, sino también avances que tienen que ver con formas alternativas de ver la medicina. También tenemos capítulos que tienen que ver con la medicina herbolaria o medicina de plantas, aprovechando todas las virtudes que a veces tienen las plantas, ¿verdad? En su estado natural, y eso también lo hemos utilizado, pero siempre sobre una base científica, con investigaciones preliminares, con ensayos clínicos, ¿verdad? Que después son validados por nuestro Ministerio de Salud Pública. Alejandro Navarro estaba enfermo del hígado, tenía una infección viral que realmente en aquella oportunidad se le había señalado de que estaba muy avanzada, pero realmente fue un paciente muy disciplinado, que transitó todos los protocolos de tratamiento.
¿Era un cáncer, doctor?
No era cáncer, no, para nada. Era una infección por hepatitis viral C, que fue tratado con interferón y ribavirina. Y entonces realmente él hizo todo el protocolo de tratamiento, y cuando ya yo vine a chequearlo aquí al país un año después, pues prácticamente ya todos sus controles estaban normales, se habían negativizado, y hoy en día, después de muchos años, se ha mantenido también muy bien, muy bien, muy bien, y yo puedo decir así, sinceramente, que está completamente curado. Y aquello queda como un recuerdo de algo que pasó, pero que no tiene nada que ver con su estado actual, que está muy bien, muy bien.
Doctor, de repente saliendo un poco el tema, pero en vista de que tenemos al frente a un cubano, ¿cuál es la diferencia que usted encuentra en otros países en comparación a Cuba, ya que de Cuba se habla de muchas restricciones?
Bueno, nuestra medicina es una medicina que está basada en brindarla a casi toda la población, ¿no? Y entonces es una medicina que está muy, ¿cómo te puedo decir?, muy organizada. La base de la medicina cubana es la organización por diferentes estatus, nivel primario, nivel secundario, nivel terciario, y entonces es precisamente la organización del sistema de salud cubano, el apoyo que el Estado cubano brinda al Ministerio de Salud Pública y a la medicina cubana, lo que ha permitido desarrollar todos los avances en las ciencias tecnológicas, porque nosotros producimos medicamentos que no se conciben, que una isla pequeña como estamos nosotros, una isla que no cuenta con todos los recursos ni todo el apoyo, que muchas veces hasta se ve un poco que agredida, pues pueda desarrollar todo ese potencial científico de talentos, de médicos que crean productos del primer mundo. Sin embargo, nosotros los creamos con una gran calidad porque pasa todas las normas y reconocimientos internacionales establecidos.
El doctor Pedro Vélez Marchetti, médico gastroenterólogo cubano, visitando el Perú, y parece que es parte de los médicos cubanos que estarían llegando a nuestro país para apoyar el cuerpo médico del Estado. Aquí más información. Javier Bedoya habla al respecto.
Está evidenciándose.
Tenemos ya las declaraciones del señor Javier Bedoya. Adelante.
Está evidenciándose la permanente penetración de los cubanos y el alineamiento de muchos países atrás del planteamiento cubano.
A ver si lo tenemos ya, señor.
Javier, antes de, o sea, en lo que está listo el video, Javier Bedoya sostuvo que la decisión de Salud de contratar médicos cubanos demuestra la intención que tiene Cuba de alinear a los países de Sudamérica en su modelo político. El congresista señaló que los doctores que vendrán al Perú son en realidad agentes al servicio del Estado cubano. La entrevista completa la vamos a escuchar en tan solo
instante. ...de los cubanos y el alineamiento de muchos países atrás del planteamiento cubano expresado también a través de Venezuela. Es así como empezó la ayuda cubana a Venezuela. Es así como los cubanos dijeron que pagaban el apoyo que Venezuela les daba en petróleo. Y es así como introdujeron no solamente el copamiento de la medicina en Venezuela, sino también la creación de los grupos de barrio, que son la policía civil del Estado, para perseguir a los contrincantes o adversarios políticos. Resulta realmente lesivo para los médicos y la medicina peruana que vengan a decir que no saben tratar a los diabéticos. Yo soy diabético y yo me trato acá con médicos peruanos sobre la diabetes. Conozco perfectamente los tratamientos y son eficientes y dan resultados.
A ver, pero tampoco...
Javier Bedoya, hablando.
Hay que tener, Sandro, los pies sobre la tierra. Javier Bedoya dice que él tiene, pues, y lo atienden y que al final está bien. Pero, ¿acaso quien atiende a Javier Bedoya es quien atiende a aquella persona que vive en el cerro?
Es verdad. Es verdad. Continuamos.
Y resulta inadmisible sostener y menospreciar a la medicina y a los médicos peruanos. Y que solamente los cubanos son capaces de tratar esto porque dice que son especialistas en el tratamiento de los pies ulcerosos que algunos diabéticos tienen, yo afortunadamente no. Pero esto es inadmisible, es el disfraz bajo el cual quieren realmente comenzar abiertamente a hacer una penetración en el Perú, después de que años anteriores ya lo intentaron con las Casas del Alba, en donde no eran médicos cubanos sino venezolanos que, sobre pretexto de tratar los ojos que tenían los peruanos que sufrían de catarata, hubo una penetración frente a la cual se reaccionó severamente y entonces tuvieron que desactivar ese programa, en donde el portavoz fundamental...
Pues, tenemos al señor Javier Bedoya.
...de el gobierno en esas tareas era el actual presidente del Congreso. Uh-huh. Entonces, tenemos que ser lúcidos en...
Bien, palabras de Javier Bedoya de Vivanco sobre la incursión de médicos cubanos en el sector público, en el sector salud del gobierno peruano, del Estado.
Realmente yo no estoy muy de acuerdo con algunos puntos de vista que tiene Javier Bedoya, sobre todo porque, tal como te decía Sandro, no creo que el médico que atiende a Javier Bedoya es el mismo que atiende al que está en el cerro. Y este tema de que los médicos cubanos vienen a incursionar en el mundo de la política y que tributan a la seguridad del Estado y demás, no lo creo, sencillamente forma parte de todos estos proyectos de integración, de todas las cosas que se están haciendo, y sobre todo porque a fin de cuentas esto trae ciertos beneficios económicos para el país. Esa es mi consideración respecto a este tema de los médicos cubanos que serían contratados por E-Salud acá en el Perú.
Regresamos con Extremos. ¿Quién viene a continuación? Viene Ariana junto a Pitbull. La canción se llama Sexy People. Estamos siendo más rápidos que Gloops. Eso no lo tuvo Gloops en sus estrenos, pero lo tiene Extremos. Adelante.
When I hear the ocean calling and I feel my spirit falling, the immigrants taking over. Mr. Worldwide, Flavio, Ariana, salute. Let's have some fun.
When I hear the ocean calling.
Slipping and sliding, go ahead, try if you can't.
Vamos a malear, vamos a malear. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Why all opportunities? Me lo como, I eat them. Global dominance, known through all seven continents. I flirt with the earth, she loves when I whisper in her ear and put up a skirt.
You're what a dirty girl. The garden, taste your kisses, dressed in wine. Take me to Sorrento, kiss me.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
You crazy mermaids.
Tú vives el otoño 13 de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tú eres tu destino.
Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estás de París.
Continuamos con Extremos, episodio 240. ¿Sabes? En algún momento futuro, quizás sería bueno invitar a Amit para que nos explique qué quiere decir gran parte de sus términos. No lo entiendo.
A ver, yo te iba a preguntar, ¿qué significa estás de París? Pero al final, no sé, me imagino que eso tenga que ver con moda, glamour. Atrévete a venir, pues. Me imagino yo, Sandro, que eso tenga que ver con la moda, el glamour,
no me
de
los parisinos,
pero no más que eso. O sea, no sé de qué se trata, ¿no? Tiene un lenguaje un poco raro a veces.
Bueno, Fonchi está con nosotros, después de dos semanas estuvo presente, pero bueno, ahora está, se reincorpora acá el equipo de Extremos. Bienvenido, Fonchi, al programa. ¿Cómo estás?
Bien, Sandro, me ha acompañarnos en un episodio más extremo.
Bien, ok. Adelante, Fonchi, con tus comentarios.
Esta semana, Sandro, ha habido un informe muy interesante desde la Universidad de Oxford sobre un estudio que señala...
Habla un poco más cerca del teléfono, Fonchi, para escucharte.
Expertos de la Universidad de Oxford han, mediante un estudio, determinado que aproximadamente en un siglo la humanidad podría acabar, ¿no? Desaparecer de la faz de la Tierra. Y hacen un análisis muy interesante de cuáles son las amenazas más importantes para el hombre. Llama la atención que el tema de la ecología no esté en primer lugar, y nos sorprenden con algunos datos muy interesantes. Por ejemplo,
Fonchi, no te alejes del micrófono, por favor.
¿Perdón?
No te alejes del teléfono, que tu voz viene y se va.
No me estoy alejando y no me estoy moviendo.
Incluso. Qué raro. Bueno, continúa, por favor.
Sí. Con respecto a esta investigación, Sandro, que tuviste la gentileza de compartir con nosotros, el filósofo sueco Nick Bostrom advierte que el tema más importante que podría ponernos en riesgo es básicamente el tema de la inteligencia artificial y las tecnologías más modernas, los avances tecnológicos. ¿Por qué? Porque ellos han visto de que en la actualidad hay una enorme producción de tecnología que no se está analizando sus consecuencias, y que eso podría pues estar poniendo en una enorme en un enorme riesgo al planeta, en primer lugar. Ya en segundo lugar hablan pues de epidemias o grandes cambios climáticos, pero ellos dicen que esto es menos riesgoso porque ya el planeta en su historia ha pasado por muchas epidemias, por muchas enfermedades que han matado a millones de personas, pero hemos sabido salir adelante y sobreponernos a ellas, ¿no? Entonces me pareció interesante que algo que no solemos tener como prioridad, este estudio lo trae a colación, que es el nivel de tecnologías que estamos logrando últimamente, básicamente a nivel de nanotecnología y de lo que es la ingeniería médica, ¿no? Interesante además, Sandro, porque son muchas las películas, no de este año ni del año pasado, sino desde hace décadas, que están planteando lo mismo, que en algún momento será la inteligencia artificial la que generará el fin del mundo. Películas como Terminator, que han tenido tantas sagas, me parece muy interesante que hayan concluido en lo mismo, que en la actualidad una tan prestigiosa universidad como Oxford venga a compartir con nosotros dentro de sus estudios, ¿no?
Ok, Fonchi, continúa, por favor.
Bueno, eso con respecto a este estudio, que me parece muy interesante.
Otra vez se va tu voz, no sé por qué. ¿Aló?
Sí, ¿me escuchas?
Te escuchamos muy bajo, Fonchi.
No sé qué más hacer.
Ahí está perfecto.
Ok. En segundo lugar, esta es una noticia que estamos discutiendo desde hace varios episodios. Sí. Pero creo es importante porque ya empieza a tener visos altamente peligrosos. La ministra de Maduro le dijo a Capriles que está preparando la celda donde él va a purgar sus crímenes.
¿Escuchaste las declaraciones de ella?
La escuché en una semana y me pareció realmente peligroso y triste que... Mira, no tuve la oportunidad de comentarte esto la semana pasada, que lamentablemente por una cuestión personal no pude acompañarlos, pero a mí la acción del gobierno de presidiendo UNASUR, recibir a Maduro, me pareció un golpe muy fuerte para la democracia en el Perú. No me preocupa tanto Venezuela. Y a partir de ese momento, para mí Ollanta ha cambiado, se ha sacado una máscara que tenía y nos está acercando mucho a lo que teníamos nosotros desde Frecuencia Primera cuando en las últimas elecciones. ¿Te acuerdas que hicimos un programa?
Así es, claro que sí.
A mí se me cayó Ollanta, porque creo que si él hubiera sido más hombrecito y hubiese adquirido más la democracia, hubiese estado en toda la autoridad para decir, ¿saben qué, señores? No nos reunamos todavía hasta que Venezuela resuelva el problema de las elecciones. Por más que a todas luces Maduro haya hecho una juramentación jalada de los cabellos, apresurándose para legitimizar algo que por ninguna parte se ve legítimo. Yo creo que Ollanta debió dar un paso al costado y decir, ok, no nos reunamos hasta esperar a que esto se resuelva en el propio país, en Venezuela, sin necesidad de meterse en la política venezolana. Yo creo que eso hubiera sido sumamente bien visto por toda la humanidad y creo que a los peruanos nos hubiera hecho sentir mucho más seguros, ¿no?
Esa conducta de sus gobernantes, de la ministra, de acusar por simplemente una subjetividad, ¿no? De decir que directamente que este hombre opositor a ella, al régimen, es drogadicto y que inclusive dice que se le va a dar un tratamiento, ¿no? Para reincorporarlo a la sociedad, ¿no? Que se le va a quitar lo fascista.
Como ser humano, dice.
Sí, es lo que en un tono bastante sarcástico, ¿no? Y como que ahoga a la gente con eso. Esto sumado a esos dibujos animados que han continuado, ¿no? Han continuado más serie de dibujos animados sobre Hugo Chávez en el cielo, Diosdado Cabello hablando que no va a dar sueldo, ni voz, ni voto a los congresistas, los diputados, que no acepten a Nicolás Maduro como presidente. Y además, Nicolás Maduro haciendo jurar por Hugo Chávez como supremo líder, ya casi al nivel de un dios, a sus ministros.
Sí, Sandro. Yo creo que son mensajes altamente preocupantes, porque llegar a decir que lo único que sabe hacer bien Capriles es hablar mal contra las mujeres y que debería dejar el odio y dejar de consumir drogas que lo están llevando por el mal camino, ya es un ataque absolutamente personal y totalmente ajeno a la política, al nivel que debería tenerse. Y lamentablemente, ¿qué podemos esperar de una ministra cuando el supuesto presidente electo de Venezuela sale hablando de que ha estado conversando, que lo ha visitado un pajarito, que era Hugo Chávez? Por favor, o sea, esto ya es un circo, más los dibujos estos. Yo creo que lamentablemente estamos llegando a un nivel que en algún momento, Sandro, el Perú lo vivió pues con estos diarios chicha, ¿no? Que aparecieron en su momento, pero aún así nuestro presidente en ese momento, por más que haya cometido los errores que cometió, no llegó pues a este nivel de callejón que se está viviendo en Venezuela y que realmente es deplorable. Y un demócrata como supuestamente lo es Ollanta Humala debería haber acusado y no permitido o legitimizado con esta reunión de UNASUR, ¿no? A mí honestamente se me cayó. Yo cuando he hablado con del tema en extremos, he comentado pues de que gracias a Dios Ollanta Humala estaba dando una imagen, estaba
proyectando una imagen positiva con respecto al tema democrático y con el orden económico. Sin embargo, mira, sucedió esto de Venezuela y ya quiere comprar de Repsol, y a mí me parece que está empezando a aparecer el lobo sin la piel de oveja, ¿no? Ojalá nos equivoquemos, Sandro, y que de acá a 3 semanas, 1 mes, estemos hablando nuevamente de las bondades de este gobierno y no de los errores tan garrafales que ha cometido en estas últimas 2 semanas.
Y ya Mario Vargas Llosa ya le dio la espalda, y también han ninguneado los oficialistas al gobierno, al partido de Alejandro Toledo, con el cual creo que tú simpatizas.
Sí, sí, más que simpatizar, bueno, fueron apoyados, ¿no? Y creo que Mario Vargas Llosa, al igual que Alejandro Toledo, son, con todos los errores que podrían tener como seres humanos, son personas que se han mostrado absolutamente prodemócratas y han apoyado las buenas decisiones del gobierno, pero al igual que yo, y evidentemente guardando las distancias entre dos personalidades como ellos y quien habla, ellos también se han sentido mal de que Ollantumala esté mostrando una cara que hace mucho no mostraba, ¿no? Solo falta que se siga poniendo el polo rojo y salga a hablar contra los Estados Unidos y contra el imperialismo como lo hacía Hugo Chávez, ¿no? Cada vez Ollanta se parece más a Chávez y menos al presidente que asumió el poder hace algún tiempo, ¿no?
Muy bien.
Fonchi, estábamos conversando a propósito de la situación de Venezuela y de Nicolás Maduro en particular. Me gustaría saber si desde el punto de vista psicológico pudiéramos entender que esta conducta o este comportamiento del actual presidente Nicolás Maduro, más que manipulación, es sencillamente que se ha visto muy afectado por la muerte del líder Hugo Chávez.
Yo creo que la muerte de Hugo Chávez fue manipulación. Si bien creo que es evidente que Hugo Chávez no se autoinfligió el cáncer y no decidió morir, creo que ha sido un show y de esto se ha estado hablando mucho últimamente. Fue un show a todas voces de que el manejo de su enfermedad, ¿no? Estos viajes a Cuba para tratar de salvar lo insalvable. El hecho de que todo apunta que falleció muchas horas antes de lo comunicado por el gobierno, etcétera, demuestran pues que hubo una manipulación de los medios asquerosa, y la gente no ha reaccionado así por básicamente el fallecimiento de Hugo Chávez. Me parece que ha reaccionado así por esta manipulación excesiva de endiosarlo. Y encima la única persona portavoz del chavismo, que era Maduro, se presta a hacer este tipo de declaraciones en donde habla que se le presentó Chávez como un perrito. A mí me parece realmente una burla de la inteligencia más mínima de parte de los venezolanos y de todas las personas que seguimos la democracia en el mundo, ¿no? Yo no creo, honestamente, que haya sido una reacción hacia la muerte de Hugo Chávez, sino es la reacción frente a una campaña dirigida desde Cuba, eso ya está demostrado, y que ha llevado pues al pueblo a endiosar a un dictador y punto, ¿no?
Ahora, asociado al tema del presidente Ollantumala, se está hablando hoy muchísimo a propósito de estos cambios y sobre todo a raíz de lo sucedido con Repsol, donde el país está mostrando un interés por las acciones de esta empresa. ¿Consideras también que esta gran transformación de la cual Humala habló en su proyecto de gobierno y a la cual ha venido haciendo alusión últimamente se refiere básicamente a comunismo o a socialismo propiamente dicho, o es que sencillamente los sectores políticos y las bancadas parlamentarias intentan un poco maltratar la imagen del presidente?
Mira, por lo que he podido observar, Juniel, y trato de ser muy objetivo en esto, la mayoría de bancadas han apoyado al gobierno en todo lo que ha venido haciendo hasta que ha empezado a dar estos visos de tratar de dar un salto hacia atrás, ¿no? Esto yo no sé si llamarlo comunismo, llamarlo socialismo, yo no creo que pueda etiquetarse con facilidad. Yo lo que sí creo, y eso es lo que la mayoría teme, es que estamos regresando al estatismo. El estatismo, pues, es lamentablemente, ya está demostrado en todos los países del mundo, es un ejercicio que desarrollan algunos gobiernos y no les ha ido bien económicamente. El Perú en este momento está en una situación bastante buena, y económicamente hablando, y yo no entiendo por qué Ollanta Humala se metería en un tema tan impopular, tratando pues de comprar acciones y la empresa en general, cuando esta empresa está quebrada, ¿no? Hablamos de Repsol. La única explicación que yo le encuentro, Juniel, haciendo un pequeño ejercicio de politología básica, y siendo un poquito mal pensado, es que en esta reunión de UNASUR, Ollanta se ha sentado con Maduro y le ha dicho: bueno, compadre, yo ya te apoyé con la reunión, estoy legitimizando a nivel de toda Latinoamérica tu gobierno, ahora ayúdame, ¿no? O sea, tú le regalas a Cuba 100.000 barriles de petróleo diarios, a mí también me vas a regalar, ¿no? Una cantidad de barriles que me permita, comprando Repsol, bajar la gasolina y hacer de esta medida una medida popular, populista, cerca a lo que hizo Chávez toda la vida. Acuérdense que Chávez ha regalado comida, ha regalado vivienda, han salido muchos informes periodísticos con respecto a esto, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, en diferentes noticieros que podemos ver de otros países, gracias al cable, y estaríamos regresando a eso. Yo, pensando mal, es la única manera en que se me ocurriría que Ollanta Humala podría comprar una empresa quebrada, teniendo el apoyo de un país como Venezuela, que produce el petróleo y a un precio especial. Ahora, es más, mira, no hay que tampoco ser tan mal pensado. Es tan sencillo como que Ollanta hubiera logrado que Maduro le venda los barriles de petróleo, pero a la mitad de precio, que tú sabes que a Venezuela no le va a hacer media económicamente. Entonces, solo aceptando eso, Ollanta Humala se anota un gol de media cancha, porque automáticamente la gasolina, el gas, bajaría de precio, y eso sería una medida absolutamente popular. Evidentemente, la pregunta es, en caso esto sea cierto, porque evidentemente esto es solamente una elucubración mía de lo que podría estar pasando. Si fuese esto cierto, imagínate que cae el gobierno de Maduro, que no la tiene nada fácil en Venezuela. Lo más probable es que no acabe, salvo que se convierta en una dictadura peor que la de Hugo Chávez, que no acabe este gobierno por la crisis económica tan fuerte que se vive. Si es que pasara esto y Ollanta está recibiendo petróleo gratis o subvencionado por Venezuela, entraríamos en una crisis realmente grave que podría tirarse abajo todo lo alcanzado hasta este momento. Yo no soy Uniel desde cuándo estás acá en Perú, pero la realidad es que hemos salido de un hueco, un agujero muy fuerte que nos dejó Adán García con el gobierno nefasto del 85, y recién estamos respirando cierta tranquilidad. Recién se está sintiendo algo del chorreo famoso del que se hablaba desde hace muchos años, y ojalá esta medida de comprar Repsol, que es una medida que a mí me sabe mucho a Chávez, no se concrete y el gobierno pues lo analice dos veces.
Fonchi, se está comentando muchísimo, sobre todo porque Salud ha adelantado que van a contratar los servicios de médicos cubanos. Hay quienes apoyan esta medida, otros se han mostrado en desacuerdo, tal y como es el caso de Javier Bedoya, quien habla de una que el gobierno cubano se estaría un poco involucrando y además estaría incorporando acá al país a funcionarios de seguridad del Estado y demás. ¿Cómo percibes esto? ¿Consideras que sería prudente la contratación de médicos cubanos por parte de Salud o no?
Pero por supuesto, Daniel, para nadie creo que conoce algo de medicina y de ciencia médica, para nadie es nuevo que Cuba es una potencia en este nivel, sobre este aspecto. Y yo no creo que haya ningún problema en traer médicos de Cuba.
Fonchi, no te escuchamos bien, por favor, más fuerte, más cerca. Ahora sí.
Decía que lo ideal sería, que yo no vería nada malo en traer médicos cubanos, es como que si quisiéramos hablar de tecnología, trajéramos personal japonés o de Corea, ¿no? Caramba, son países potencia en ese tema, entonces qué mejor gente de allí. El tema está en si esto significa un acercamiento hacia ese estilo de política, hacia ese estilo de gobierno, mejor dicho. Ojalá no sea así, yo no veo nada de malo en traer gente que es líder en el mundo en ese tema, pero ojalá eso no signifique un retroceso, ¿no? Yo no creo que se cometa un error tan grave.
Fonsi, para ir concluyendo, quería comentarte algo. ¿Qué tanto estamos preparados para la muerte? ¿Por qué te digo esto? Anteayer sábado, ya estamos lunes, pero anteayer sábado, estaba cerca de casa, con un taxi, estaba yéndome, ¿a dónde me iba? Ya no recuerdo dónde iba. Ay, me venía para acá a la radio, teníamos que grabar un programa, teníamos que grabar clubs, me parece. Pero en fin, el tema es que de repente veo en la esquina de la Avenida del Sol con Grau a un hombre tendido en el suelo, tapado, muerto. Había estado, parece, en una motocicleta y lo han presentado en televisión. Y por una imprudencia de esas combis, de esos vehículos, de camionetas rurales, de transporte rápido, por hacer ese correteo, bueno, atropelló a este motociclista. Y bueno, el hombre, a pesar que tenía el casco, murió inmediatamente porque el casco se le salió, por la fricción, en fin, y cayó de cara y murió inmediatamente. Ahora, el tema es que luego han pasado las horas, yo luego he regresado en la noche, y luego finalmente hoy en la mañana he pasado por ahí nuevamente, es decir, cerca de 24 horas después, y me encuentro con una escena un poco dantesca, Fonchi, que quería comentarte. Mucha gente no sabe lo que pasó allí, no sabe exactamente qué ocurrió ahí. Obviamente ya se habían ido ¿aló?
El levantamiento del cuerpo.
Ya se había ido la policía, ya se había ido los bomberos, ya no había nadie, los vehículos pasaban con normalidad, pero en el lugar donde el hombre cayó, y en el lugar donde murió prácticamente instantáneamente, estaba impregnado de sus restos todavía, mezclados con el papel, como cuando uno aplasta una mosca. Entonces digo, ¿qué tanto valor se le da a un ser humano? Y ahí seguía en la pista, se seguía, y los carros pasaban y venían, y de mucha gente que ni siquiera sabe, de repente pasan encima de eso, ni siquiera sabe que lo que ocurrió ahí 24 horas antes. Entonces, ¿qué tanto valor le damos a la vida? ¿Qué tanto, además de eso, qué tanto estamos preparados para una muerte súbita?
Bueno, nunca. No hay un ser humano que esté preparado al 100% para...
Más cerca, Focho, por favor, para escucharte.
No creo que exista un ser humano que esté 100% preparado para recibir una noticia de un fallecimiento sin estremecerse, sin entrar en shock, aunque sea por unos minutos. Creo que lo que hay es gente que por su fe, por sus creencias religiosas, puede asumir una noticia incluso con júbilo. Porque bueno, yo alguna vez, era muy pequeño, escuchaba a mi padre decir que los cristianos debían morir cantando himnos como de guerra, porque en ese momento uno estaba partiendo hacia la tierra prometida, ¿no? Entonces a mí me llamó mucho la atención que él me comentara eso cuando yo era muy pequeño. Primero porque siendo pequeño yo había visto que la mayoría de gente lloraba cuando alguien moría, pero por otro lado porque yo mismo me decía, caracho, el día que mi papá se muera yo no voy a cantar ni, o sea, voy a estar realmente mal. Pero personalizar la respuesta, yo creo que efectivamente no hay una persona que esté 100% preparada para la muerte. Uno, incluso en enfermedades largas, como el cáncer, como otras enfermedades muy penosas, que tiene oportunidad de irse preparando a la idea, aceptando la idea de que en algún momento la persona va a morir, incluso en esos casos uno siempre guarda una esperanza contra toda lógica, contra toda
contra todo pronóstico, y cuando llega la muerte, por más tiempo que haya tenido uno, no puede asimilarlo. Entonces, definitivamente yo no creo que sea fácil prepararse para un tema como este, a pesar de que es lo único seguro que tiene un humano desde que nace. Lo único seguro en el mundo es que uno va a morir. Por otro lado, el valor que se le da al cuerpo humano, a los restos humanos, a la vida, definitivamente en personal público que se dedica pues a levantar cuerpos y estas cosas, ya lo hemos conversado antes en episodios anteriores, llega un momento, Sandro, en que uno ve tanta sangre, tantos restos, tantos residuos humanos, que uno empieza a perder la sensibilidad, uno empieza a acostumbrarse a este tipo de imágenes, ¿no?, de olores, y uno pues termina desensibilizándose, se desensibiliza al extremo de que, como tú mismo has visto, pues recoge el cuerpo, pero quedan por ahí cual carne molida, algunos restos del atropello, y simplemente con tapados con restos de papel que no se llegaron a llevar, pues ellos ya cumplieron con su chamba, que es levantar lo máximo posible el cuerpo, y efectivamente pues no les interesa que ahí pereció un ser humano que tenía familia probablemente, que sentía, que sufría, que tenía sueños, y que deja probablemente otros seres humanos que lo van a llorar. Entonces el grado de desensibilización en las carreras o en las en los trabajos estos que están dejados a la medicina, a la enfermería, pues llegan a tal nivel que uno no se percata de las cosas que puede estar dejando en una escena de crimen y que podrían pues herir la susceptibilidad de otras personas, llámese deudos o simples peatones, que por ahí, como te pasó a ti, ¿no, Sandro? Entonces yo creo que va por ahí el tema, una desensibilización que cada día se hace más fuerte. ¿Por qué? Porque cada vez la vida humana pierde más valor, ¿no? Yo creo que hace mucho tiempo, lo he leído en algunos libros muy interesantes, todavía había hasta cierto respeto por los restos de un ser humano, al extremo de no pisar la zona, al extremo pues de clausurar la calle por lo menos un día, pero no, hoy en día simplemente levantaron el cuerpo y a la hora ya están pasando y la vida continúa. ¿Por qué? Porque esa zona pues de pronto es una zona de negocios, de pronto es una zona en donde no se conviene parar el tráfico y se le da más importancia a otros asuntos existenciales que a la misma vida, ¿no?
Muchas gracias, Foche, por acompañarnos como cada semana en Extremos y escucharte, por supuesto, siempre en Estar Enamorado durante nuestra programación. Es que te escriba, por supuesto, claro que sí, a adk-811@yahoo.es. ¿Ya tienes Twitter, Fochi, para que te comuniquen contigo vía Twitter?
Sí, ya lo tengo. No lo tengo a la mano. Lo voy a buscar y te lo paso por correo para comentarlo en el programa y que la gente empiece a escribir también por ahí.
Muy bien, muchas gracias, Fochi, y hasta la próxima semana en Extremos.
Un fuerte abrazo para todos. Hasta luego.
Muy bien, fue Fonchi con nosotros en el programa. Nosotros vamos a regresar con este candente tema, este tema preocupante, muy preocupante, como es el de la compra de Repsol, y también la tensión que no ha cesado en el Asia con Kim Jong-un, y también este nuevo problema entre China y Corea del Sur. Los coreanos definitivamente parece que están premiados. Volvemos, viene frío con Fei.
Haciendo automático, frágil. sol. Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Son de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Tú vives el otoño 13 de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tú eres tu destino.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Estamos de vuelta, esto es Extremos, episodio número 240 en Sol Frecuencia Primera. ¿Qué pasa con la hoja de ruta, la segunda en realidad, hoja de ruta de Gana Perú y de Ollanta Humala como presidente de la República, junto con su entorno, frente a esta inminente compra de Repsol? El ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, confirmó que el gobierno de Ollanta Humala evalúa comprar los activos de Repsol. Es oportuno recordar lo que planteaba el mandatario en su primer plan de gobierno denominado La Gran Transformación y posteriormente en su hoja de ruta a fin de determinar si las negociaciones con la transnacional significaban un viraje hacia el primero y un alejamiento del segundo, como han advertido voceros opositores. Estos últimos ven como un riesgo de estatización, así como un interés del gobierno en controlar los precios del mercado de hidrocarburos. A continuación, algunos puntos resaltantes de ambos documentos.
En el caso de la Gran Transformación, en su primer plan de gobierno, Ollanta Humala hablaba de la nacionalización de las actividades estratégicas, aunque no necesariamente con estatizaciones, y de recuperar nuestros recursos naturales por su explotación, aprovechada generalmente por minorías económicas extranjeras, no podía continuar. Asimismo, Ollanta Humala planteaba que desarrollar la economía nacional de mercado es indispensable para construir la nación. En relación a la hoja de ruta, vemos que este documento fue firmado en la segunda vuelta por Ollanta Humala como una garantía de que su gobierno respetaría el Estado de Derecho. En su sección política de energía hablaba de promover la despetrolización de la matriz energética utilizando el gas natural y las energías renovables. En la víspera, el legislador Javier Velázquez opinó que en lugar de pensar en comprar Repsol, el gobierno debería hacer esfuerzos por fortalecer los organismos reguladores. Sobre este tema, la hoja de ruta ofrecía fortalecer la autonomía y eficacia de estos organismos. Asimismo, mejorar el funcionamiento de los mercados, es decir, fortalecer los mecanismos de defensa de la libre competencia y protección del consumidor. Uno de los lineamientos de la hoja de ruta era también combatir el despilfarro del dinero del Estado. Según cálculos de economistas, el gobierno tendría que desembolsar más de 400 millones de dólares para adquirir Repsol, cuando su valor real sería mucho menor. Realmente hay muchísima polémica alrededor de esta compra de Repsol. Hay quienes hablan incluso de un cambio en cuanto a la política del actual presidente Ollanta Humala. Yo hasta ahora he estado escuchando todo lo que se ha comentado a propósito, pero no me parece que esto signifique un cambio a la política del gobierno actualmente. Incluso el premier Juan Jiménez y también el ministro de Economía Luis Miguel Castilla han dicho que no se trata de un cambio de gobierno. La primera dama de la nación, Nadine Heredia, también estaba adelantando que se trata de un gobierno idealista, pero que en ningún momento hay un cambio en cuanto a la ruta del gobierno y que van a administrar todos los recursos con un sentido de responsabilidad. A mí me parece más que todo que no sería muy oportuno adquirir Repsol, porque estamos hablando de una empresa que está en quiebra, aunque de igual forma sería una manera, ¿no?, de tener cierto monopolio en el tema de los combustibles en materia energética, pero no me parece prudente, sobre todo porque ha quedado demostrado, fehacientemente demostrado, que el gobierno no siempre es un buen administrador, y al final eso pudiera significar o representar la adquisición de nuevas deudas, nuevos compromisos, obligaciones por parte de Petroperú. Pero igual ya todo se está analizando, incluso la vicepresidenta del país, Marisol Espinosa, ha confirmado que ya se ha solicitado información a propósito para valorar si se adquiere o no Repsol.
Marisol Espinosa, vicepresidenta de la República, confirmó que efectivamente se está ya pidiendo información a esta empresa española, Repsol, para la eventual compra aquí en el Perú. Ellos han dicho que están haciendo consultas, señaló, tras participar en el Foro Económico Mundial. El congresista Luis Galarreta advirtió que una eventual compra sería un suicidio para el crecimiento de la economía y el desarrollo del país. Los riesgos alcanzan a todos los aspectos, económico, político, de corrupción, de desviar el camino del éxito logrado. Lo más torpe que puede hacer el Perú, que es mirado con envidia por muchos países, sería retroceder. Remarcó que si el gobierno firma el contrato sin el permiso del Congreso, los ministros serán denunciados constitucionalmente. Asimismo, consideró absurda la idea del Estado empresario y señaló que sus servicios no funcionan. Bastante preocupado también se mostró el legislador Carlos Bruce, quien sostuvo que si se define la transacción, se marcará un quiebre hacia un modelo económico distinto y nefasto para el país. Si esto pasa mañana, serían las líneas aéreas, el transporte o las telecomunicaciones, en el mismo raciocinio de Velasco en los años 70. Indicó que la oposición no cederá porque está en juego el futuro del Perú. La alta popularidad lleva al presidente Humala a pensar que puede hacer lo que quiere y aplicar esta gran transformación. A su turno, el congresista Martín Belaunde subrayó que el Estado no debe intervenir porque aumentaría innecesariamente el nivel de endeudamiento de Petroperú, que no dispone de los fondos para comprar. En esta coyuntura, el expremier Óscar Valdés no pudo mantenerse al margen y demandó al mandatario no hacer experimentos. Sigamos la hoja de ruta, cumplamos los compromisos electorales, no a experimentos que sabemos cómo acaban. Vamos adelante, no hacia atrás.
Realmente muchísimas críticas a propósito de esta posible compra de Repsol. Habría que ver cómo marcha la situación, pero creo que no hay las razones suficientes como para estar hablando, como para estar augurando un cambio radical en cuanto a la política, y comentar, como muchos han dicho, que se trata sencillamente de que ahora Humala está como tal mostrando que era esa gran transformación a la cual ha estado haciendo referencia durante todo este tiempo. Ya decía, habría que ver cómo van evolucionando las cosas. En tanto, a mí me parece muy acertado lo que dijo PPK, Pedro Pablo Kuczynski, quien ha dicho que no recomendaba la compra de Repsol, sino que esos recursos debían utilizarse en función de la educación, en función de la salud, de satisfacer y beneficiar a los más pobres del país, que tanto precisan de este tipo de ayudas y de recursos económicos, que no debían invertirse en la compra de Repsol, una empresa que al final está en quiebra.
Y ahora el tema de Perú Posible, que se divorcia del partido de gobierno.
Exacto, diversas reacciones se dieron en el oficialismo tras conocerse que Perú Posible apoya la interpelación al canciller Rafael Roncagliolo. El vocero del Partido Nacionalista, Freddy Otárola, dijo que con Perú posible no había alianza. Solo cuando se trataba de temas de trascendencia nacional se concilió con Perú posible, pero nunca hubo tratos. Está ejerciendo la función democrática en toda su dimensión, así dijo Freddy Otárola. Por su parte, también acusó al fujimorismo y al aprismo de lanzar una campaña en contra del gobierno de Ollanta Humala. Nosotros durante 5 años que fuimos oposición hicimos 32 interpelaciones. Ahora el fujimorismo en lo que va del gobierno actual ya tiene 28 o 29 interpelaciones. Lo que pretenden es desestabilizar a un gobierno exitoso que está luchando contra la pobreza y la inclusión social. Los señores Alan García y Keiko Fujimori ya están en campaña, aseguró. Y a propósito de esto, Alan García ya ha hecho algunas declaraciones y dijo que por el bien del país, si fuera necesario, postularía a la presidencia del Perú en el año 2016. El presidente del Congreso, Víctor Isla, señaló que nadie puede atribuirse la titularidad de Gana. Nosotros, refiriéndose a Gana Perú, tenemos un profundo respeto por nuestro premio Nobel y dentro de los parámetros democráticos escuchamos sus opiniones, pero también discrepamos con algunas de ellas, manifestará garante de nada. El propio Otárola dijo que sus declaraciones fueron tergiversadas. Me sacaron de contexto porque también dije que Vargas Llosa era un paladín de la democracia, anotó. El congresista Daniel Abugataz señaló que la interpelación es una oportunidad que tiene la oposición para cuestionar, pero el canciller sabrá responder. El ex primer ministro Oscar Valdés Yancaurt reapareció ayer a través de su cuenta de Twitter. Sigamos la hoja de ruta. Cumplamos los compromisos electorales, no experimentos que ya sabemos cómo acaban. Vamos adelante, no hacia atrás, manifestó. En tanto, la primera va a aplicar fórmulas que fracasaron en el pasado. La Comisión Política de Perú Posible dio los primeros pasos para distanciarse del gobierno de Ollanta Humala. No solo apoyarán la interpelación del canciller Rafael Roncagliolo para que explique el viaje del presidente a Venezuela, sino que critica un eventual viraje de la hoja de ruta. Esta es la información. Y respecto a Roncagliolo, el ministro de Relaciones Exteriores, solamente puntualizar que no creo que sea oportuno, que sea prudente esta interpelación, ya que estamos en espera del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya a raíz de este diferendo marítimo con Chile. Aunque sí creo que era de esperar esta interpelación, pero no ahora, desde los sucesos que tuvieron lugar en la embajada de Perú en Argentina, cuando el ex embajador de nuestro país en ese territorio se entrevistó con integrantes de Movadef. Estoy hablando de Nicolás Lynch, quien ya por suerte no es más embajador.
Bueno, continuamos con extremos. Pasando a otro tema, sigue la extrema inseguridad en el país, en Lima específicamente, y esto ya es pan del día, después de que varios restaurantes de presencia, de lujo, de Lima, fueran asaltados, y hay que decirlo, lamentablemente, con los comensales dentro. Así es, con los comensales dentro, incluyendo personas de edad avanzada, niños, etcétera. Por parte de delincuentes fuertemente armados. Aquí, otra víctima más, se trató de la pizzería La Romana, en la cuadra 3 de la avenida Prescott, en San Isidro. La nota inmediatamente en extremos.
Un grupo de 8 entre niños y adultos.
¿Niños también?
Sí, niños también, eso es lo que más me preocupaba. Y en la parte del fondo también. Algo de 20, 25 personas más o menos.
No les importó ni que hubiese niños dentro del local. 4 delincuentes armados, uno de ellos encapuchado, rompieron la tranquilidad de la pizzería La Romana de San Isidro y se llevaron el dinero de la venta del día y hasta el de los clientes.
Sí, había clientes, aproximadamente 20 personas. Sí.
¿Y también robaron a los clientes?
Ah, también a todos los clientes le han robado, quitado los celulares, las billeteras. En mi caso mío también igual. Mi documento, mi billetera.
Los asaltantes habrían llegado cerca de la medianoche en 2 autos decididos a todo. No le dieron tiempo ni de reaccionar al único vigilante del local y se llevaron 20 mil soles.
Al vigilante lo redujeron y entraron, los 4 entraron con el vigilante. Y ya no pudimos hacer nada. Se llevaron el dinero de la caja.
¿Cuánto?
Aproximadamente 20 mil soles.
El robo fue en menos de 5 minutos, pero de seguro interminables para los clientes y trabajadores del local. Fue extraño para el administrador ver que uno de los asaltantes usase para escapar una puerta trasera del local que solo es conocida por los empleados. Solo hace 15 días, otro local de la pizzería La Romana, el de Pueblo Libre, fue asaltado. No se descartan que sean los mismos ladrones.
Este es un tema ya organizado. Porque no puede ser que no, mira, ¿dónde más han estado asaltando? Vamos a ver acá la información. Han habido ya 4 de restaurantes más en Pueblo Libre, en Lince, en solamente 2 semanas, igualmente asaltados. Asaltan a la caja y asaltan también a los comensales. Y por supuesto, si quieres defenderte, te matan inmediatamente, porque van dispuestos a todo.
Lo más preocupante de todo esto es la presión a la que son sujetos los que están allí, digamos, disfrutando de una comida o algo así, y lamentable que cada día...
Ya no se puede ir con la trampa ahí.
Lamentable que cada día crezca más la inseguridad ciudadana. De hecho, una encuesta que publicó recientemente Ipsos daba a conocer que el 86% de los peruanos sentían temor a transitar por las calles de nuestra ciudad, a salir de su casa, y el 52% de los encuestados temía incluso dentro de su propia casa, porque al final las bandas delincuenciales se multiplican todo el tiempo y cada día estos hechos se van dando no solo ya en las zonas más populosas, en la periferia de la ciudad, sino también en las zonas supuestamente vigiladas y que cuentan con seguridad ciudadana, cuerpo de serenazgo distribuido en las principales arterias.
Bueno, habríamos hablado hace un momento del problema este entre Japón y China. Valga la aclaración, mencioné erradamente Federatas, que era entre China y Corea del Sur, pero no, es entre Japón y China. Muy bien. Shinzo Abe, primer ministro de Japón, advirtió que su gobierno rechazará por la fuerza cualquier desembarco chino en las islas Senkaku, que están bajo su administración, pese al reclamo de China. Lo normal sería que los rechacemos por la fuerza si se aventuran a desembarcar, aclaró el parlamento nipón, según informe de la agencia de noticias AFP. La respuesta de Japón se da tras producirse este lunes la entrada de 8 embarcaciones chinas en el área disputada. Por ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores japonés realizó una protesta formal y citó al embajador chino en Japón. La agencia EFE informó que los 8 buques entraron en aguas del pequeño archipiélago a las 17 horas hora peruana, lo que supone la entrada del mayor número de barcos desde que se elevó la tensión en las disputadas islas, mientras que otros 2 se mantuvieron en la zona contigua, informó la cadena de televisión nipona NHK. Hay que decir que este problema de las islas tiene larga data, sin embargo, inclusive de la época de la Segunda Guerra Mundial y antes. Pero el asunto acá es que con esta tensión que se ha generado a partir de Corea del Norte, con Corea del Sur y Estados Unidos y países aliados, por supuesto que es mucho más sensible y implicaría posiblemente que se prenda la mecha, eso que se teme tanto, la mecha de un conflicto nuclear en esa zona.
No, es que sobre todo porque estamos hablando ahora de estas islas que son una importante fuente de hidrocarburos, pero creo que todo podría solucionarse porque Japón y China tendrán una reunión esta semana. Estamos hablando de altos oficiales del Ministerio de Defensa para un poco disminuir las tensiones y las fricciones que pudieran haber entre ambos gobiernos a partir de este conflicto que se ha suscitado.
Muy bien, y ya vamos acabando el programa. Tenemos acá esta noticia tremenda, tremenda, especialmente también para quienes usamos el eForex. La incontenible caída del oro preocupa a analistas. El precio del oro ha sufrido una de las más espectaculares caídas en los últimos años. En Estados Unidos llegó a registrar una pérdida del 10,9 a principios de semana, algo que no sucedía desde 1983, y en Londres tocó su nivel más bajo desde principios de 2011. Si bien con el correr de la semana el oro recuperó un poco su valor, el pasado jueves los precios volvieron a caer y hay datos que hablan de una tendencia de más largo plazo. En lo que va del año, el billonario John Paulson perdió 1,5 mil millones al apostar al oro en su fondo de inversiones. En India, máximo importador mundial de lingotes, las importaciones descendieron en 24% en el primer trimestre. Según David Gobert, jefe de metales preciosos de Marsh Spectrum, Se trata de una fuga generalizada del metal. Los inversores quieren vender. Estamos hablando de un mercado con una idea fija, la puerta de salida. Todo lo cual no deja de sorprender. El oro es normalmente considerado un refugio para tiempos inestables y no cabe duda que la economía global hoy es como mínimo impredecible.
No, se está hablando de que esto pudiera ser tan solo un comienzo de lo que pudiera aparecer alrededor del oro, porque hay una serie de elementos, de factores externos que están incidiendo en la caída del precio del oro, así como de otros minerales. Incluso eso está teniendo repercusión sobre la economía nacional. Las exportaciones de minerales han disminuido y con ello el crecimiento de la economía. En el mes de febrero, por ejemplo, se había previsto un crecimiento económico superior a los 6 puntos, al 6%, y estuvo en 5,98%. Y entonces eso pudiera tener una implicación para el movimiento de esta fluctuación de la economía en los meses subsiguientes.
Volvemos con lo último de Extremos. En Sol Frecuencia Primera, David Bustamante junto con Alex. Dos hombres y un destino.
Que siempre soñé, es la chica que busqué, es la chispa de mi piel, mi primer amor, mi primera vez. Él es el regalo que tanto esperé, cuando no pensaba ya en volverme a enamorar. Ella es como el sol de otro amanecer. Por el amor de esa mujer, somos dos hombres con un mismo destino. Pero yo sé que ella me quiere a ti.
No males.
Y aunque seas mi amigo, lucharé. Cuando está conmigo la hago mujer, le doy todo lo que sé, mi futuro y mi ayer. La sé despertar, la sé comprender. Está conmigo, es niña otra vez. Cada beso sabe a miel. Es amiga de los dos, pero en el amor jugamos los tres. Por el amor de esa mujer, somos dos hombres con un mismo destino. Pero yo sé que ella me quiere a mí y que juega contigo. Por el amor de esa mujer, somos dos hombres con un mismo destino. Y aunque me digas que ella es para ti, y aunque seas mi amigo,
estrenos musicales con Avi. A continuación.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Tú vives el otoño 13 de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tú eres tu destino.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Tú eres tu destino, Yuniel?
Claro, cada cual es su destino y más si somos frecuencia primera.
Muy bien. Susy Díaz dice que va a tener audiencia con la reina Isabel II de Inglaterra. ¿Es verdad eso? ¿O es una idea maleadora de acá de ¿cómo se llama esto? De Meet. A ver, ¿cuál es la verdad?
No malees.
Muchos coinciden en que Susy Díaz es la rubia más estúpida y pero más famosa de la televisión. Yo
dicen
no
que es la más inteligente.
Ah, por favor. Su popularidad ha trascendido de tal manera que ahora tendrá una audiencia con nada menos que la reina Isabel II de Inglaterra. El encuentro se dio por la empresa peruano-latinoamericana Espectáculos, la misma que ya ha recibido el visto bueno de la oficina de imagen institucional de la reina Isabel II, aseguró el empresario encargado Ramón García. Ramón García. De esta manera y de no mediar ningún inconveniente, Susy Díaz viajará la primera semana de mayo a Inglaterra, donde también hará un tour y compartirá con la colonia latinoamericana que radica en Londres.
Bueno, yo no tengo...
¿Qué tiene que hacer con la...?
Mucho que comentar no hay.
In the name of the Lord.
¿Qué podrá hablar Susy Díaz con la reina Isabel II?
Atrévete, pues.
A lo mejor le va a cantar eso de que me arrocha y todo eso.
Estás de París.
Es lo único que se le puede ocurrir.
No sé. Me siento hasta ofendido como peruano.
Eso es un acto denigrante a los peruanos.
Absolutamente. ¿No? Entonces, vamos con más información. Porque si no, cuando me dicen estas cosas, hace tiempo que no me da esto, mano. Cuando me da unas noticias tan desagradables, me da reflujo gastroesofágico. No me hables de eso. Bueno, vamos acá con notas interesantes. ¿Por qué nos desperezamos al despertarnos? Mientras dormimos, los músculos pierden tono y los fluidos se acumulan en la espalda. El estiramiento ayuda a masajearlos suavemente, devolviéndolos a su posición original. Eso para quienes nos escuchan en las repeticiones de las 6 de la mañana. Además, los músculos se protegen de extenderse excesivamente mediante la inhibición de impulsos nerviosos a medida que se acercan a su límite. Con el tiempo, este mecanismo de seguridad se vuelve cada vez más restrictivo. Estirar hace que el músculo se salga de su rango y vuelva a calibrar los mecanismos que determinan su movimiento regular. ¿Por qué nuestros dedos se arrugan con el agua? Muy bien. Esto no tiene nada que ver con lo que antes se pensaba, que era porque experimentaba un proceso meramente pasivo causado por la absorción de agua en los dedos, en la que la piel se hinchaba y se volvía demasiado grande para que los tejidos que estaban en su interior. Pero no, investigaciones más recientes han demostrado que sucede al revés. Los tejidos de los dedos se contraen y tiran de la piel, causando arrugas. Se trata de un mecanismo activo controlado por el sistema nervioso. El hecho de que nuestro cuerpo haga que no se arruguen los dedos con frecuencia lleva a pensar que existe otro motivo. Un estudio reciente llevado a cabo por la Universidad de Newcastle demostró que los dedos arrugados facilitan el agarre de los objetos en condiciones de humedad, además de ayudarles a nuestros antepasados a atrapar peces y otros animales marinos. Es probable que tener los dedos arrugados les haya permitido conservar el equilibrio al pararse sobre rocas mojadas, considerando que nuestros dedos de los pies también se arrugan. ¿Ah, qué te parece?
A mí me impresionó sobre todo esta de los dedos que se arrugan. Yo pensaba también que era como parte de un proceso en el que la piel, los tejidos de la piel se hacían muy sensibles frente al agua y resulta que esa es la reacción del organismo. Realmente impresionante esa nota.
Bien, sí, Juniel, adelante.
A ver, y acá tengo una nota que dice que más de 2.000 personas fueron intervenidas en la madrugada del sábado durante un operativo policial realizado en los distritos de Santa Anita, Ate, Cieneguilla y La Molina, En la operación se detuvo 24 personas, 12 con requisitorias, 5 por haber cometido diversos delitos y otros 7 por manejar en estado de ebriedad. También se intervino a 15 pandilleros y a otras 45 personas que ejercían la prostitución clandestina en locales informales y en la vía pública. ¿Quieres que te diga dónde es?
¿Perdón?
Te pregunto que si quieres saber dónde es.
¿Para qué?
No, por curiosidad.
Vamos a malear.
También se decomisaron 848 boquetes de pasta básica de cocaína y 5 de marihuana. Además, se recuperaron 2 vehículos robados y otros 7 requeridos por la justicia. La acción policial fue supervisada por el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, quien previamente encabezó una ronda nocturna de seguridad ciudadana con 500 integrantes de las juntas vecinales de Santa Anita y Ate. Y parece que este trabajo, este fortalecimiento que está teniendo lugar entre las juntas vecinales y el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú, va teniendo algunos resultados. Lo que hace falta es que estos operativos sean constantes y no solamente en algún que otro momento de forma esporádica, para de esa forma contribuir un poco a erradicar la delincuencia y además que se fortalezca el Poder Judicial, porque a veces sucede que la policía detiene y luego las autoridades propiamente dichas pues liberan a estas personas que son detenidas.
Gracias por habernos acompañado en Extremos, nos vamos. Les dejamos, como ustedes ya han escuchado, ya hemos anunciado, a AB con su sintonizado programa de estrenos musicales Loops con nosotros. Hasta la próxima semana y por supuesto en las repeticiones de Extremos los lunes, miércoles, viernes y domingos a las 06 horas, hora de Perú, menos 5, hora universal, 16 horas, martes y jueves, menos 5, hora universal, y los lunes a las 22 horas, menos 5, hora universal.
Ya por hoy vamos poniendo punto final. La invitación para que regresen la semana próxima, porque volveremos a encontrarnos para...
¡No me mientas!
Para conocer del acontecer del Perú y el mundo. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Extremos, episodio número 240. Tengan una feliz semana y muy buena suerte.
Apágate hoy.
Esa mujer. Yo también voy a preparar mis reels para la semana próxima y también los voy a colocar ahí para contrarrestar los efectos de mí.
Muy bien.
Atrévete pues.
Ahí está, y desafiante a la chica todavía.
Así es. Gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima semana en Extremos. En Sol, frecuencia primera. Hasta entonces. Extremos ha sido una realización de Sol, frecuencia primera RTVN, Lima, 2013. Escriba extremos@frecuenciaprimera.org. Síguenos en Twitter @FPRTVN.